Ellas saben decir lo que tú quieres escuchar y no te atreves a hablar. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5.
Conecters, ¿cómo les va? Espero que estén muy bien, disfrutando de esta semana, inicio de semana, donde hoy, por supuesto, tendremos esta sección que yo espero que les guste mucho, que se llama Humanos de Otro Planeta, y vamos a hablar de Malala. ¿Cómo estás, Ingrid?
¡Hey! ¡Buenos días! Muy feliz de estar con ustedes. Vamos a arrancar la semana con todo. Y prepárense, porque en el mundo de la música vamos a tener la presencia de una de las mejores voces de nuestro país. Ella es Eugenia León, que tiene buenas noticias porque está nominada al Grammy Latino 2020 en dos categorías. Nos va a platicar sobre esto.
Y bueno, como cada lunes, por supuesto, hoy toca Edelmira Cárdenas y nos va a traer un tema para tener una semana pasional, que esa no puede faltar.
Suena bien, pero además también toca deportes, porque nuestro querido Paco Ánimas ya está preparado con todos los resultados de los eventos deportivos del fin de semana. ¿Todos listos? ¡Que inicie la conexión!
Ingrid y Tamara en MBS 102.5.
Tengan todos ustedes, me da muchísimo gusto saludarles iniciando esta semana. Gracias por conectarse con nosotros, con Ingrid, con Tamara, con Ingrid, a través del 102.5 en MBS en la Ciudad de México, pero también estamos, por supuesto, en otras ciudades: Comitán, EXA 95.7, Mazatlán, EXA 89.7 y Agua Prieta, EXA 99.9. Y bueno, pues estamos arrancando motores. De repente el lunes como que se enclocha, como que no arranca, como cuando aprendías a manejar en bocho. Yo así aprendí a manejar y me acuerdo perfectamente que se me ahogaba. Pero bueno, Ingrid, ¿cómo estás?
Yo muy bien, la verdad, yo sí desistí del coche de velocidades y yo sí soy de las que mejor maneja automático de tan. Pero ¿sabes qué? Los lunes a mí me cuesta un poco de menos trabajo
despertarme. O sea que hoy tu lunes estaba así en automático.
Mi lunes está bueno, fíjate, descansé todo el fin de semana, así es que me siento renovada. Como que ya cuando voy llegando al jueves, al viernes, ya me siento como más lenta. Pero hoy me sentí bien, como que me paré, bueno, pero para todos los que nos están escuchando, si no se sienten bien, si no traen buen ánimo, si no traen buen humor, no se preocupen, al ratito viene Edelmira con el Hot Monday para que entonces se componga la cosa.
¿No? Así tiene que ser. Algo de estimulación, por favor. Algo que nos motive. Siempre hay algo. Y por eso los lunes está esa sección. Pero hoy tenemos además una pregunta que me dio mucha risa, pero además es muy, no sé si decir muy de mexicanos, pero es muy humana. Quiero que nos digan, por favor, ¿cuándo aplicas la máxima de ¡ay, qué tanto es tantito! ¿Cuándo dices qué tanto es tantito como para echarle más?
A ver. ¿Qué tanto es tantito y tres hijos después, ¿no?
¿Qué tanto es tantito y ya llevas tres brownies, por ejemplo?
No, o de pronto una vez me pasó que me habían ofrecido un trabajo, ya estaba confirmado. Y pues me gasté el dinero, que tanto es tantito, darle una adelantadita y chale, se canceló. Así, me quedé con cara de las dos tortas, todo mal.
Eso pasa, luego se gasta uno lo que todavía no le llega. Ay, qué tanto es tantito, pues al cabo al rato va a llegar, al rato me lo van a pagar, ¿y cuál? Bueno, díganos por favor, ¿qué tanto es tantito? ¿Cuándo la aplica? ¿Cuándo pues le queda bien esa frase? Aunque no sé si siempre nos queda bien la frase. Es decir, es como confiarnos, ¿no? Es como soltar y como decir, pues uno más. Uno no es ninguno, dos es la mitad de uno, tres es uno, y como uno no es ninguno, pues volvemos a empezar. Bueno, pues así es la cosa. Ya saben, en arroba... estamos todavía en arroba...
Ingrid Tamara MBS. Hicimos un pequeño cambio.
Arroba Ingrid... Exacto, Ingrid Tamara MBS. Ahí lo estamos para.
Exacto, algún día les contaremos la historia y se van a reír mucho. Pero por el momento los invitamos a que participen con nosotros en arroba Ingrid Tamara MBS. Vamos a estar escuchando sus comentarios, no solamente de la pregunta, sino que también si quieren decirnos qué les gustaría escuchar en Conectadas, qué quieren tener, todas sus opiniones. Nosotros los vamos a estar leyendo porque nos encanta estar en comunicación con ustedes.
¿Y sabes qué? Uh-huh. Una canción que nos dé para arriba. Siempre hay una, siempre tenemos una, y yo los lunes me parece que nos viene muy bien una canción que, nos dé ese fuá, como dicen por ahí.
¿Sabes qué me pasó ayer? Les va a dar muchísima risa. Publiqué una historia invitándolos a que nos escucharan en Conectadas el día de hoy, y le puse una canción así toda happy, ¿no? Y de pronto en la noche estoy viendo las historias de Tamara y me doy cuenta que Tamara, que por cierto luciendo bikinazo con un Core Powers que ahí les encargo, si no lo han visto, échale un ojito. Dale. Porque
una
qué bárbara.
Vez al año.
No, qué bárbara.
¿Qué tanto es tantito?
No, qué bárbara. O sea, sí, dice, wow. Pero me causó mucha gracia porque dije, estamos tan conectadas que puso la misma canción. O sea, de todo un universo de canciones que uno puede elegir para las historias, escogimos la misma. Y es la canción más happy que existe. ¿Te acuerdas cómo se llama?
¿La de Optimista, de Caloncho?
Exacto, a ver si ahorita nos las pueden poner, porque...
Bueno, es que te voy a decir una cosa. Caloncho es el hombre más optimista de este mundo. Todas sus canciones son de chalala. Tú pensabas que Diego Torres, tú pensabas que, no sé, cualquier otro. Pero escuchas a Caloncho y ya, la vida es bonita, la vida es así, como él.
Pues la verdad es que ayer estaba buscando así, dije, esta no. Y de pronto dije, Caloncho, te juro que le piqué, porque dije, ay, a ver, vamos a ver quién es Caloncho. Cuando le piqué y escuché la letra, dije, ándale, justo así queremos empezar la semana. Pero cuando en la noche escuché que habías puesto lo mismo, dije, ok, traemos el mismo mood.
Traemos el mood, lo traemos, es nuestro. Pero exacto. Bueno, pues ahí si tiene algo, otra canción que nos quiera sugerir, porque hoy es lunes, para darnos para arriba, entre Caloncho y lo que usted guste, es bien recibido. Arroba Ingrid Tamara MBS en nuestras redes sociales. En lo que vamos a ir un corte, regresamos.
Los dejamos con Caloncho, precisamente.
Ándale, ahí está.
Despierto y agradezco todos los días a un perfecto.
Es momento de una pausa. Ingrid y Tamar en MBS 102.5. Ingrid y Tamar en MBS 102.5. Continuamos.
Si es lunes atropellado, si es lunes en automático, si se está enclochando, o como sea este lunes, hoy también tenemos comentarot. Y entonces el comentarot está buenísimo. Yo sé que cada carta podemos decir lo mismo. Bueno, hay algunas que hemos dicho que no están tan buenísimas. Sin embargo, la del día de hoy... ¡Ándale! Es tipo como un bofetón. Se llama el rayo. Y en el rayo es como cuando, justo eso, te llega algo inesperado. Tú ibas muy bien por la vida y algo te pasó que te movió el tapete. A mí me ha pasado mucho y puedo inclusive decirles en qué año se me movió el tapete tras, pero en la vida me dio un trancazo, que fue 2018. En el 2018 me llegó el rayo. Y además, ¿cómo nos quejamos evidentemente por este tipo de cosas y este tipo de rayos que nos parten? Pero Osho, en especial, habla de que hay que aprender de los rayos, que evidentemente cuando te llega es porque la vida te está cambiando de lugar, te quiere decir no es aquí, es acá, y a veces nos cuesta muchísimo trabajo entenderlo, pero cuando pasa el rayo, cuando pasa ese momento tan fuerte, por fin comprendemos por qué pasó. ¿Quieres decir algo, Ingrid, en lo que les platico de la carta?
Sí, justo me llama la atención que digas, o sea, como que tengas claro qué año te partió el rayo. Hijo, nosotros vivimos en tormenta. A veces es como, ahora sí que uno ya no sabe lo duro sino lo tupido, es rayo, pero otro más, pero otro más, pero otro más. Y digo, ok, espérame tantito, dame chance de levantarme. Pero aún así, sí podría decirles que aunque no es agradable cuando te sientes, cuando estás así removido, partido, sientes que la tierra se está moviendo en tus pies, ¿no? O me movieron el tapete, yo le llamo también el sartenazo en la cara, ¿no? Cuando te dejas de sentir seguro, cuando tratas de aferrarte a lo que puedas, son todas esas circunstancias que son muy desagradables, a veces son incluso muy dolorosas, pero lo que te están haciendo es una cálida invitación para que te muevas. Yo creo que muchas veces estamos aferrados a cierto tipo de vida, de personas, de trabajos, creyendo que eso es como lo mejor que podemos tener. Y muchas veces este tipo de rayos lo que vienen a mostrarte es que eso que creías que era una buena vida no lo era. Te muestran lo que es importante, te muestran lo que es valioso, incluso a veces hasta tus dones y talentos que estaban escondidos ahí varios metros bajo tierra, llega el rayo, te parte y de pronto, ¡ah, mira! Tenía esto, ¡ah, caray, mira! Es este otro. Entonces, yo creo que esa es la invitación de esta carta, que nos demos cuenta que cuando surjamos de las ruinas vamos a surgir más fuertes, más completos, y precisamente para eso es la tormenta.
Totalmente de acuerdo. Oye, y la imagen es súper sorprendente, porque, fíjate, es de entrada los colores, rojo de fondo, pero arriba varios rayos luminosos, y es una persona, o es la figura, o el contorno de una persona que está como en posición zen, como en posición de flor de loto, uh-huh. Pero que le están surgiendo fuegos de diferentes partes del cuerpo, del plexo solar, un poco más en el pecho, y de esos fuegos caen otras personas como si estuvieran saltando de algún edificio en llamas, que eres tú mismo, ¿no? Básicamente eres tú diciendo, ¡Jerónimo! Exacto. Y entonces, bueno, lo que dice Osho sobre esta imagen es, sí, pero de fondo tiene que haber una persona o una imagen de ti mismo tomando tranquilidad, viendo, digamos, en perspectiva que al final de esos fuegos, cuando se apaguen esos fuegos, finalmente habrás avanzado. Y fíjate que esa parte me da mucha curiosidad porque hay varias cartas de Osho que hablan de eso, de cómo avanzas después de que pasa la revolución, el sartenazo, como dices tú. Uh-huh. Si no lo vives, no lo avanzas, no evolucionas, que de eso habla mucho la filosofía de Osho.
Justo ayer estaba leyendo un libro en donde tiene una propuesta que me pareció súper interesante y por eso se las quiero compartir, porque esos momentos en donde te parte el rayo, muchas veces creemos que es algo que no queríamos que sucediera, ¿no? Pero yo no quería que pasara tal cosa. Pero si jugamos al juego de borrar, nos damos cuenta de que es algo que sí valió la pena. ¿Qué pasa si te digo que tienes la oportunidad de borrar ese evento completo, pero también tendrías que borrar todo el aprendizaje, todo lo que cambiaste de camino, o sea, todo lo que sucedió después? Ahí es donde llegarías al punto de decir, no, pues no, la verdad sí me lo quedo, ¿no? Porque al final, entre más fuerte es el trancazo, pues sí, más grandes son después los regalos. Y sé que cuando estás pasando por esos momentos es de, no, yo no quiero que esto pase, yo no quiero que esto suceda. Pues sí, evidentemente a nadie nos gusta. Todos quisiéramos que la vida fuera fácil, sencilla, que estuviéramos llena de cosas lindas, que la gente fuera un amor. Pero pues la vida no es así. Y al final, si queremos ser personas más completas, más maduras y sobre todo más conscientes, pues tenemos que pasar por los rayos que a veces nos parten.
Totalmente. No sé si tú viste la película de Eterno Resplandor de una Mente sin Recuerdo, que es esta película de Jim Carrey con Kate Winslet. Es la primer película que hace Jim Carrey donde no hace comedia. Si no la han visto, bueno, es una película de principios de los 2000 y justamente habla de cómo un doctor les puede quitar el recuerdo para que ya no sientan dolor. Y entonces él va, perdón, voy a spoilear un poco, pero tiene que ver. Él va a que le quiten el recuerdo que vivió, de las cosas que vivió que, con esa mujer, con Kate Winslet. Y la olvida de tal manera, ya no se acuerda ni de lo bueno ni de lo malo, que la vuelve a conocer y se vuelve a enamorar. Claro, pero es muy doloroso porque vuelve a caer en las mismas cosas que el destino le pone y que finalmente es él y que tiene que vivir y que por algo le sirven sus recuerdos para aprender de eso.
Claro, de hecho me causa mucha gracia porque Osho con esta carta hace referencia de Matsu, que fue un gran maestro zen y que empleaba un método que era directo para conseguir el despertar de sus seguidores o de sus alumnos, ¿no? Lo que pasa es que sus métodos eran como un poco violentos, porque sí lo hacía de formas como un poco abruptas. Yo no estoy como tan de acuerdo con eso, pero me imagino que lo que quiere decir es que a veces necesitamos un buen jalón de orejas. O, por ejemplo, narra, me metí a ver la historia de Matsu y dicen que sus alumnos fueron, o sea, como que es un maestro que logró que muchos de sus alumnos se iluminaran. Y que en alguna ocasión llegó un alumno y le dijo, oye, ¿me podrías decir cuál es el último mensaje de la doctrina de Buda? Y entonces Matsu le dijo, sí, claro que sí, nada más que para que te lo cuente te tienes que poner de rodillas en el piso. Entonces ahí va el alumno muy serio, ¿no? Se pone de rodillas y va a Matsu y le da una patada en el trasero. Y entonces el alumno se empieza a atacar de risa y ja, ¿no? Y entonces le preguntan años después que cuál fue la diferencia que encontró después de haber trabajado con Matsu, y él dice que no ha podido parar de reírse desde entonces. Y sí, muchas veces lo que necesitamos es una patada en el trasero para darnos cuenta que ahí no es, porque a veces sí somos renecios, ¿no?
Totalmente. Pero además, esa intención que tenemos siempre de borrarnos lo malo que pasó, ¿no? Evidentemente hay cosas muy malas y muy extremas que por supuesto necesitamos, más que borrar, entender, ¿no? Y superar, no quitarlas de nuestra mente, porque finalmente eso, nos dejan una lección. Así es que bueno, ahí está el rayo y diferentes fuegos que seguramente hemos vivido en diferentes tiempos, como dices tú, ya, por favor, pido esquina. Pero bueno, pues supongo que después de eso, cuando se apagan los fuegos, habremos aprendido.
Te digo algo.
Lo que hemos aprendido también es irnos a corte.
Nada más quisiera decir algo, sí. Porque en mi caso en particular, sí podría decir que fueron muchos años de tormenta, pero todos y cada uno de los días me siento enormemente agradecida porque esa tormenta me trajo aquí. Y en este lugar soy inmensamente feliz. Y el poder estar con ustedes todas las mañanas se ha vuelto no solamente un motor en mi vida, sino es un lugar en donde me siento plena, donde me encanta lo que hago, donde el poder compartir con ustedes todos los contenidos a través de todos los especialistas que tenemos, poder estar con Tamara, con Janine, con Celeste, con Itzel, con Mario, con Emiliano, todo el equipo de Ingrid y Tamara, la verdad es que ha sido increíble. Entonces puedo decirles que a veces las tormentas valen mucho la pena. Después de la tormenta, el aire se aclara y al final uno nunca va a ser la misma persona después de la tormenta, porque justo de eso se trataba. Así es que...
Así es, de eso se trata la evolución, precisamente, el avanzar, el ir al siguiente nivel, como Mario Bros.
Exacto, así es que si están ustedes pasando por una tormenta, solamente quiero que sepan que los entiendo, si los está partiendo un rayo, quiero que sepan que no están solos, que todas las almas que
hemos eso también pasará.
Luchado, exacto, estamos unidas y podemos entender y sobre todo podemos saber a un nivel, yo creo que es como muy profundo del amor que las cosas a veces suceden por algo y que hay que seguir adelante. Así es que si estás en este momento así, yo te invito a que sigas adelante. Todo pasará, la tormenta cesará y llegará el momento en donde se abra el sol y donde el cielo se vuelva hermoso, y ese momento está cerca, ya lo verás.
Y además, aquí estamos mientras, contigo, esperándote, uh-huh, contigo, sanándote, contigo, acompañándote sobre todo. Miren, yo decía hace rato, y también aprendimos a ir a corte, pero no, la verdad no aprendemos, somos muy pericas y nos seguimos. Ya aquí en producción se están volviendo verdes, así es que vamos a ir a un corte, regresamos. No olviden, por supuesto, conectarse con nosotros a través de las redes sociales. Estamos en Ingrid Tamara MBS. Regresamos.
La pena se quita y la vida se vuelve bonita. No te rindas, no cierres las alas, no caigas del cielo. Si la vida se llena de risas, se llena de bueno. Que la pena se acabe muriendo de envidia y de celos. Que lo malo se vaya, se largue de aquí por cualquier sumidero. Y grita que la vida es bonita.
Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara en MBS 102.5. Ingrid y Tamara en MBS 102.5. Continuamos. Adrenalina y emoción deportiva con Paco Ánimas.
Y sí, ya está aquí el buen Paco Ánimas, que nos tiene todos los detalles de los deportes de este fin de semana. Estuvo buena la cosa, rompiendo récords como locos. ¡Qué bárbaros!
¿Cómo están?
Estuvo buena.
Buen día.
Estuvo buena.
Bueno, es que Tamara está dolida. Está dolida en la NFL. Es más, vamos a brincar.
Ya somos clientes, ya, empecemos con eso. Sí, los jefes de casa nos dieron una patiza, como siempre.
Clientazos, hombre. Oye, ni las manitas metieron como se dijera, ¿no? En el argot. Fíjate que termina por ser una victoria aplastante. 43-16 de los jefes a los Broncos en la NFL. De los resultados más abultados, junto al de los bucaneros de Tampa Bay, que le pegan a los Raiders 45-20. En este encuentro en el que se hace notar de una manera increíble Tom Brady, al grado de convertirse en la actual campaña en el hombre con más pases de touchdown que existe. Entonces, Tom Brady, mientras él está muy bien, los Patriotas de Nueva Inglaterra, 33-6.
No, bueno.
Así que, ¿lo extrañarán? ¿Lo extrañarán?
Yo creo que
bastante.
Newton no se ha recuperado, porque honestamente Newton es muy bueno.
Sí, no, la verdad es que es muy bueno, pero tristemente no se ha recuperado, y entonces existe hasta cierto punto esa desventaja. Por otra parte, también mencionarles que Washington también aplastó a los Cowboys 25-3. Entonces, son de los resultados más destacados. 25-3 y Washington te mete 25. La verdad es que es porque andas muy mal en el tema de los Cowboys. Esto es lo más destacado de la NFL. Ojalá y los Broncos de Tamara levanten para la siguiente semana y que podamos hablar de un
triunfo. Llevamos 15 corebacks y no se hace uno.
No, pasan y pasan como desfile de modas, ¿eh?
Oye, Tamara, te voy a decir lo mismo que le digo a mis hijos cuando vemos que el Barça pierde y pierde y pierde, porque ahorita sí también, contra el Real Madrid fue horrible. Yo les digo, pues ya cambiemos de equipo. ¿Qué necesidad de irle a uno que siempre pierde, no?
Bueno, la verdad es que, fíjate, el Barcelona...
Pero es que también de eso se trata la lealtad, ¿no? O sea, exacto, como que para no villamelonear, como dicen por ahí, andar chapulineando de uno a otro, pues, ¿de qué se trata?
Sí, mejor así, ¿no? Mejor aguantar, y cuando vengan las maduras, las buenas, pues ya estar ahí con la camiseta bien puesta, ¿no?
¿Será?
Sí. Por cierto, el clásico contra el Real Madrid, el Barcelona pierde 3-1, el Madrid levanta en la liga con este resultado, como lo ha venido haciendo en los torneos con Zidane, que llega mal a los clásicos, pero termina por empatarlos o ganarlos. Uh-huh. Ayer, el fin de semana pasa lo mismo. Hoy se esperan noticias en el Barcelona. Muy posiblemente Bartomeu presente ya por fin su renuncia como directivo del Barça.
¡Bendito Dios!
Parece que se iría con toda su gente. hoy estaría ya a punto de darse esta situación. Lo estaremos platicando en los próximos días. De ahí nos vamos a la Serie Mundial porque los mexicanos han dado de qué hablar con los Dodgers. El sábado, la gente sí. molestísima porque sacaron a Urías en un momento clave de partido y le costó la derrota a los Dodgers contra las Rayas de Tampa Bay. Se empataba la serie el sábado. Ayer domingo parecía que se le complicaban otra vez las cosas a los Dodgers, pero dentro de las dos últimas entradas aparece González, el otro mexicano, para hacer una blanqueada increíble al equipo de las Rayas de Tampa Bay. Gana 4-2 Dodgers y ahora se espera que pueda darse el título de los Dodgers el día de mañana martes. Hoy no hay béisbol, hoy descansan. Mañana se puede definir la serie si gana Dodgers o veamos si logra empatar nuevamente la serie Tampa, que así se han dado las cosas. Veamos si lo logra hacer. Por lo pronto dejaron muy buena impresión los mexicanos en este fin de semana, apareciendo de buena forma con los Dodgers. Y hablando de mexicanos, pues nos vamos al fútbol, donde jornada 15 del campeonato mexicano, ya está por cerrarse el torneo. Las Chivas Rayadas del Guadalajara pierden en casa ante el Cruz Azul 2-0, anotaciones del Cabecita Rodríguez, quien actualmente es el líder de goleo. El América le gana de último minuto al Atlas de Guadalajara. Tigres empata con FC Juárez, Rayados de Monterrey le pega al Mazatlán, Santos vence al San Luis. En los resultados más destacados de la jornada, el equipo de Toluca también logra el triunfo ante los Cholos de Tijuana, que no levantan con Pablo Guede. Es lo que más llamó la atención del fin de semana en el fútbol mexicano. Y bueno, ya para cerrar con la información deportiva, mencionarles que en la Fórmula 1 aparece un hombre récord del día de ayer. Queda escrito con oro las letras de la fecha del 25 de octubre, porque es el día en el que Lewis Hamilton rompió el récord de Michael Schumacher al dejar atrás las 91 victorias del alemán para llevarse 92 triunfos en la historia de la Fórmula 1 con Lewis Hamilton, que sin duda decía ayer en la declaración, me siento que no me la creo, si yo lo hubiera soñado creo que no hubiera sido tan bueno como lo ha logrado hacer. Y decía Ingrid fuera del aire, Tamara, que sus hijos dicen ya no vemos la Fórmula 1 porque ya sabemos quién la va a ganar.
Sí, triste, ¿no?
Ay, así aunque, de plano.
Aunque pues sí. El que llamó la atención porque fue Checo Pérez, que salió en el lugar 5, le pegan en la primera vuelta y después se logra levantar y se mete muchas posiciones adelante después de quedar en el último cuando el golpe en la primera vuelta. Y con esto demuestra y levanta la mano para irse al equipo de los Toros Rojos, por no decir Red Bull.
¿Eh? Empecé yo, toros rojos, ah, caray, bueno. Ah, caray, ese equipo, ¿cuál será?
Que se habla fuerte de que podría llegar a esta escudería el mexicano y que sería como que un repunte en su carrera.
Sería lo máximo, ¿no?
Pero pues yo imagínate. Creo que con la actuación que dio ayer sí levanta la mano fuerte en decir, aquí estoy, y con un coche mejor puedo todavía regalar mejores alegrías.
Pero les van a cambiar las reglas, van a ver lo que yo les digo.
Bueno, se habla mucho de esa situación que podría emparejarse la cosa con el tema de los motores. Veamos en qué termina esta novela de la Fórmula 1, que siempre es un tema, ¿no? Que si tú tienes más lana, que le puedes meter un mejor motor y que entonces ahí ya no hay competencia leal. En fin, veamos en qué depara este asunto. Chicas, pues es lo que tenemos en la información deportiva del fin de semana, cargadito, pero lo dijimos rápido para que ustedes nada más lo tengan bien apuntadito, lo que se les había pasado, ya lo tengan aquí conectadas.
Cargadito, pero bonito.
Es correcto.
Eso.
Mucho récord. Me encanta,
gracias,
que rompan récord.
Te localizamos.
@PacoAnimas en Facebook, Twitter e Instagram. Ahí nos encontramos para seguir platicando del mundo deportivo. Por supuesto, en esta semana que también se viene gran actividad y sabremos la próxima vez que nos escuchemos quién ganó la Serie Mundial.
Perfecto, y checa esto porque te va a encantar, mi querido Paco.
A ver.
Porque a todos ustedes, amigos, ustedes son de las personas que siempre buscan la forma de mostrar su mejor versión. Entonces, déjenme decirles que la nueva Suzuki Ertiga XL7 es para ustedes.
Uf.
No, me parece perfecto.
Tiene unos interiores, Paco, tan amplios que te van a dejar boquiabierto. Es un increíble diseño exterior que la hace ver fabulosa. Y sus increíbles faros con luces LED para mejorar tu visibilidad. ¿Sabes? De maravilla. Conectividad con tu smartphone, aire acondicionado para todos los acompañantes y todo lo que necesites para salir de viaje.
No, hombre, yo sé lo que les digo, amigos. Vayan ahora mismo a su concesionaria Suzuki más cercana y conozcan la nueva Suzuki Ertiga XL7. Para tu mejor versión, Suzuki Way of Life. Sí, sí. Me encanta, ¿verdad?
Así mero.
¿Qué tal? Yo me quedé calladita esperando a Tamara y vi a Tamara muy sonriente. Y dije, ok, está bien, se quedó impresionada.
Oye, ¿sabes qué? Estoy leyendo, además de todo, las respuestas del público en arroba Ingrid Tamara MBS sobre nuestra pregunta, ¿qué tanto es tantito? Allá no le preguntamos a Paco, él cuando usa esa frase de ¿qué tanto es tantito? ¿Para qué la usa?
¿Para qué la
Pero
usas?
Bueno, definitivamente...
Aquí ando todavía, ¿eh?
¿Sí? A ver, ¿qué dinos.
A ver, tantito? Paco, es que no te veo.
Cuando me echo unas chelas y digo, pues ¿qué tanto es tantito, no?
¡Ay!
Nada más sábado y domingo.
Pues sí.
Ahora, los mexicanos somos muy de diminutivos y siempre decimos así de espérame tantito y pueden ser 3 años, ¿no?
Claro, o cada fin de semanita, ¿no?
Exacto.
En fin, gracias, chicas.
Gracias, Paco.
Gracias a ti, Paco. Dice, vamos a ir un corto entonces. Dice nada más Monorock, hola, hola, ¿qué tanto es tantito cuando empiezo a besar a alguna chica y me pongo más romanticón?
Georgina dice, cuando estamos a dieta, pero sí comemos el pastel. No, pues sí.
Es que tanto es tantito, hombre. Cuando te vas a despertar a una, pero dices, bueno, 5 minutos más, porque qué tanto es tantito, unos minutitos aquí en la cama y me quedo. Y luego cuando te das cuenta, ya, 1/2 hora. Ok, gracias.
Están muy divertidos sus comentarios, se los agradecemos muchísimo. Recuerden que nos pueden escribir en arroba Ingrid Tamara MBS, ahí los vamos a estar leyendo. Vamos un corte, pero regresamos con la conexión.
Momento de una pausa. Ingrid y Tamara en MBS 102.5. Ingrid y Tamara en MBS 102.5. Continuamos. Ingrid y Tamara en conexión retro.
Sandy, tell me about it, Stud.
Por supuesto que este es todo un clásico y la conexión retro. Ustedes están escuchando You're the One That I Want. El 16 de junio de 1978 se estrena Grease, Vaselina, del director Randall Kleiser, protagonizada por John Travolta, por Olivia Newton-John. En la década de los 80, el musical se hizo en nuestro país, primero con Timbiriche, ustedes se acordarán, o muchos de ustedes lo recordarán así. Uh-huh. Y bueno, pues esta canción es uno de los sencillos más vendidos de la historia, habiendo vendido más de 6 millones de copias solo en los Estados Unidos, el Reino Unido y Francia, con estimaciones de más de 15 millones de copias vendidas en total. Pero quiero que sepan algo de esta canción, que yo no sé si tú lo sabías, pero si lo recuerdan, la escena, uh-huh. Olivia Newton-John sale vestida de negro, se supone que es cuando Sandy ya
de charol
se reveló, cuando Sandy dejó de ser niña ñoña y dijo, ahora vas a ver de dónde salen más correas, o como dice, de qué cuero salen más correas, ¿no? Bueno, trae unos pantalones negros como de charol. ¿Tú te acuerdas de eso, Ingrid?
Por supuesto, de hecho, hace algunos ayeres yo hacía un programa que se llamaba Sexos en Guerra, en donde a veces hacíamos como musicales y así, y en alguna ocasión yo fui Olivia, y tenía la opción de usar el vestidito este, que es cuando ella era fresa, que es el vestidito color pastel, así amponcito, y yo les dije, ay, no, si voy a hacer Olivia, yo hago Olivia en charoladas. ¿Qué chiste tiene?
Bueno, pues te voy a contar, me tocó la gran oportunidad de entrevistarla a ella, como en 2017, por ahí, y me contó que ese pantalón se lo cosieron puesto para que le quedara así pegadísimo. ¿Cómo ves? Así, pero pegado a la piel.
Híjole, la verdad es que en algunas ocasiones, pues sí, hemos tenido que hacer eso de coserte el vestido cuando se truena en plena boda, ¿no? Y pues vas al baño y te lo coses atrás. Es que luego esos cierres invisibles, híjole, más que invisibles, son imposibles y se truenan a lugares. Pero que te tengan que coser el pantalón, a mí lo que me daría miedo es que me vayan a picar, ¿no? Porque está tan untado. Pero se le veía espectacular. Imagínate. ¿Cómo olvidar ese momento?
Pues ya se lo hubieran
pintado. Pues lo dirás de broma.
Se lo hubieran pintado con spray.
Pues últimamente sí hay como unas cosas que pintan los cuerpos y sí parece que traen ropa. Es algo así de, wow, ¿es en serio cómo lo hicieron? Pero el problema es que iba a estar un poco complicado que se lo pintaran. La verdad es que sí se veía divino. Esta película, obra de teatro, yo creo que ha sido de las más versionadas en el mundo, ¿no? Aquí en México sí la han protagonizado, primero Timbiriche, evidentemente, pero después hubo una versión, otra versión, otra versión. Yo creo que Julisa es de lo que vivió toda su vida, ¿no?
Compró los derechos para hoy y para siempre.
Exacto, pero la verdad es que es una obra muy divertida, a mí me gustó mucho, y si no han tenido oportunidad de ver la película, que es la que se estrenó en 1978, tienen que verla, porque John Travolta es una cosa de lo amo y lo adoro, porque no es que sea el más galán del mundo, pero sí tiene una actitud, ahí te das cuenta que la actitud es todo en la vida, ¿no? Y John Travolta lo tiene sin lugar a dudas, sí. Así es que este día por eso le quisimos dedicar esta conexión a Grease, con esta canción de You're the One That I Want, que además cuando la vi dije, ay, ¿esa canción cuál será? Y empezó Emiliano, You're the One That I Want, y ah, claro, es esa. Como que yo tenía más en la mente Summer Lover y esas cosas.
Ajá, exacto. ¿Pero qué más pasó en 1978? Cuéntanos.
Ah, pues bueno, resulta que la serie, como la novela escrita de Burt Hirschfield, la de Dallas, yo me acuerdo que mis papás la veían, que contaba las turbulentas relaciones de los Ewing, una familia multimillonaria que además era poderosa y muy influyente en el estado de Texas, teniendo como escenario principal el negocio de petróleo de la empresa familiar Ewing Oil.
Así es, estaba desarrollada a lo largo de 357 episodios. Imagínate cómo duraba esa serie. Uf, la vida. Cada episodio de 45 minutos. Un episodio hubo de 70 minutos. No, pues, ¿qué onda? Y dos telefilmes de 90 minutos y otro de 135 minutos. No, 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 la gente estaba picadísima con Dallas.
No, hombre, ahora los capítulos que nos ponen en las series a veces duran 20 minutos. Es como, ¿es en serio tan cortito? Esta serie fue creada por David Jacobs y emitida entre el 2 de abril de 1978 y el 3 de mayo de 1991. Imagínense, duró un buen 13 años en la cadena CBS. Fue realmente una serie bien padre. Me acuerdo que los escenarios, los paisajes, estaban increíbles.
Sí, estaba increíble. Oye, pero además, ¿qué más pasó? La Copa Mundial de Fútbol se desarrolló en Argentina, la 11ª, entre el 1 y el 25 de junio de 1978. La Copa del Mundo volvía así a Sudamérica por primera vez desde 1962 y Argentina se impuso a los Países Bajos. Fíjate cómo estaba buenísima esa final. Y bueno, la mascota de ese mundial fue Gauchito Mundialito. Ay, el gaucho. Y bueno, la pelota oficial sufrió un cambio revolucionario con la aparición de la Adidas Tango. Ándale.
Y hablando de mascotas, el 19 de junio, en 49 periódicos de Estados Unidos, se publicó la primera tira de Garfield. A lo largo de todos esos años, esta historieta se burla de los dueños de mascotas y de su relación con los animales domésticos, retratando a la mascota como el verdadero amo de la casa, y cualquier parecido con la realidad
también muchos de
es pura coincidencia. En la casa, el rey se llama Jagger. Punto, no hay más que decir, es el más querido, el más apapachado, el más besuqueado. ¿Tú tienes mascota?
Y de eso, por supuesto que habla la serie, bueno, la historieta, no la serie, la historieta de Garfield, porque Odie, que es el perro, sí, también es como todo bueno, todo lindo y todo así, y Garfield es como el típico gato que no pela a nadie, que es frívolo, típico entre comillas, obviamente, es un estereotipo, pero es flojonazo, se la pasa nada más comiendo y aprovechándose precisamente del cariñoso perro de Odie, ¿no? La verdad es que es muy buena historieta, a mí sí me gustaba mucho, más en historieta que después que la hicieron en caricatura en la televisión, como que ahí siento que perdió un poco, sin embargo, los personajes están realmente bien dibujados. Pero, nacimientos de 1978, ¿quién nació?
Ah, pues no son tan incómodos, la verdad. El 5 de enero de 1978 nació el talentosísimo Jay de la Cueva. Él es el cantante y compositor de la banda Moderato. A mí me encanta Moderato. ¿Te gusta Moderato?
Ay, a mí también. Ah, y Jay, sobre todo, me cae súper bien. Me parece que es un súper talento que tenemos, porque igual toca cualquier instrumento que canta. ¡Oh, que canta! ¡Ah, que canta! ¡Ah! O sea, todos los géneros. Ahora ve con la cumbia también, qué bien le fue con Los Ángeles Azules cuando lo invitaron. Ya creo que lo invitan a cada rato porque de verdad que lo hace bastante bien.
Oye,
es un súper talento.
Si has intentado cantar sus canciones en karaoke. ¡No manches, es dificilísimo! Se supone que a nosotras las mujeres las canciones de los hombres nos quedan cómodas. No, no, cal cómodas, ni que ¡oh! Se va a China y ¡oh! No, está bien, mejor canto otra.
Bueno, pero también 2 de febrero, Bárbara Mori nace, actriz uruguayo-mexicana.
Híjole, es tan bonita y tan talentosa, la verdad, es es una linda. Luego, el 7 de febrero, nació, este sí no se ve tan joven, Ashton Kutcher. Este actor que estuvo casado con Demi Moore.
Así. ¿Eh? O por lo menos no queremos verlo tan joven.
Sí, ¿verdad? Es que si no sería cougar y no me gusta eso. Pero sí, no, como que pensé que él y yo sí éramos de la edad, fíjate, francamente.
Pero unos añitos de diferencia.
Y ¿saben qué? También pensé que sí éramos de la edad. En el 15 de abril nació Luis Fancy. Fancy. Taratatán, cantante y compositor puertorriqueño.
Despacito.
Que bien le pegó su Despacito, qué bárbaro. O sea,
estaba leyendo hace poquito que se nombró esa como la canción latina de la década o una cosa así ya espectacular, ¿no? Una cosa inimaginable.
¿Sabes algo? Hace unos años tuve la oportunidad de viajar a la India, había sido así como el sueño de toda mi vida, y de pronto estaba en un lugar y había un músico callejero con un instrumento de la India, no sabría decirles cómo se llamaba, y que me empezó a tocar Despacito, y yo, ¿es en serio que hasta acá? Así, ta-ra-ta-ta.
Sí.
Sí, luego les voy a publicar este video.
Sí, yo tengo una amiga también que estuvo viviendo en China y pasaba historias donde ella estaba como en un antro, en una disco, y ella es venezolana, y decía, escuchen, escuchen, y era Despacito, pero cantada en chino.
¿Y
por qué hacemos así la voz, además?
Porque no sabemos hablar chino, evidentemente. Pero les voy a publicar ratito en mis redes.
El guachu guachu. Es como... La hacemos como nasal, ¿no?
Pues es que es la forma en la que nosotros lo escuchamos. Es nuestra propia interpretación.
Si te dijeran, está cantada en francés, ¿cómo la harías?
Claro, es acá. Que es bien difícil eso de... La verdad es que, o sea...
Claro. El el u, el e, todas las vocales.
Yo creo que el español es de los idiomas más fáciles, porque ahora que estoy estudiando inglés...
Porque yo lo sé hablar desde los 2 años. Bien, o sea, facilito.
No es por eso. O sea, me doy cuenta que en otros idiomas hay muchas formas de pronunciar las vocales, por ejemplo, o las consonantes. En español, la A es A, punto. Hay una A. En inglés hay como 4 o 5, ya ni me acuerdo. Soy una gran estudiante. Sí. Pero en el francés está peor porque ahí se colocan en diferentes partes, no solamente se pronuncian diferente. En fin, somos...
Totalmente de acuerdo.
Se me fuiste, pero somos afortunados de que hablamos español, que es el más fácil.
Es muy fácil.
Exacto. Oigan, sí. Nos vamos a ir a un corte, pero, híjole, tenemos un programa espectacular. Ahí viene Eugenia León. Estamos de manteles largos con sus dos nominaciones al Grammy Latino. Y, por supuesto, que también viene Edelmira Cárdenas, porque es Hot Monday. Vamos y regresamos.
Momento de una pausa. Ingrid y Tamara en MBS 102.5. Ingrid y Tamara en MBS 102.5. Continuamos.
Las voces más hermosas de nuestro país, que el día de hoy estamos muy felices y muy contentas no solamente de recibirla, sino que también estamos contentas por su reciente nominación al Latin Grammy 2020 en dos categorías, Mejor Álbum de Música Ranchera y Mejor Álbum de Música Norteña. ¡Bienvenida, Eugenia León!
Muchas gracias.
Bienvenida.
Gracias por el espacio. Pues aquí muy contenta con la nominación y sobre todo compartirlo con ustedes y con su auditorio.
Eugenia, estuve tratando de encontrar información al respecto, pero ¿es la primera vez que estás nominada o ya ha habido otras ocasiones?
En 2016 recibí el premio a la excelencia, uh-huh, que cada año la Academia de los Latin Grammy da a distintas figuras de la música de América Latina, uh-huh, por su carrera, ¿no? Entonces, en 2016 tuve el honor de recibir ese premio y ahora, pues sí, por doble categoría.
¡Guau!
Hola, Eugenia, te habla Tamara.
Hola.
Oye, yo sé que uno hace su trabajo porque le gusta, porque es para lo que nació, porque encuentra ahí la satisfacción de darle al público y no hace el trabajo para recibir premios. Pero siempre cuando te dicen que te premia, sobre todo, digamos, la academia en esta ocasión, pues es algo especial. Es como ponerte una estrellita en la frente y decir, todo lo que hicimos valió la pena. ¿Qué significa realmente para ti estar nominada al Latin Grammy?
Significa mucho. Yo creo que sería una falsa modestia decir que los premios no nos importan. Entonces, ¿para qué te apuntas, no? ¿Para qué propones tu claro. producción para que la consideren en las eliminatorias o en las posibles nominaciones? Entonces estaríamos hablando de un doble discurso. Nos gusta porque sabemos que la gente que nos quiere, que nos sigue, aplaude esas cosas. Hace feliz a la gente que te quiere, el que recibas un premio, además del del gusto personal. Tú sabes que la gente que te sigue recibe de muy buen grado una nominación, un premio, una mención, alguna consideración a lo que ha sido tu carrera, ¿no? Y eso me da gusto porque sé que mi gente está contenta.
Por supuesto que sí, todos estamos contentos porque además todos siempre queremos que todos los premios se los lleven los mexicanos.
Y, claro.
Y justo me llama mucho la atención porque a pesar de que tienes 34 discos como solista, tienes, bueno, una cantidad enorme de colaboraciones y ahora justo estás en las nominaciones, por ejemplo, de música ranchera y mariachi con Aída Cuevas, Alejandro Fernández, Mariachi Sol de México de José Hernández y Cristian Nodal. Y en la categoría de norteña estás junto con Biushek, la abuela Irma Silva, Calibre 50, los Cardenales de Nuevo León y los Tigres del Norte. ¿Has tenido en alguna ocasión colaboraciones con alguno de los que ahora son tus contrincantes?
Sí, pues no son mis contrincantes para nada, ¿no?
Es una forma de decirlo.
Porque se ponen las producciones y en las producciones es todo un equipo el que colabora para que ese álbum llegue a buen puerto, además del talento de quien de quien pone su nombre y su vida, ¿no? Pero sí he tenido el gusto de cantar con Aída Cuevas, pues es una cantante a la que admiro mucho. Está el Mariachi Sol de Los Ángeles también, a quienes conozco y sé de su gran calidad. En algún evento en Bellas Artes participé en un concierto de Alejandro Fernández hace ya varios años. Bueno, en fin, han sido pasos de la vida. Con Aidita sí tengo más relación porque nos hemos visto más seguido antes de la pandemia, cuando un concierto en el que ella pudo estar que se llama Chabela y sus mujeres, algo así, en donde nos invitan a varias cantantes a hacerle homenaje a doña Chabela Vargas, y en esa ocasión ella ha podido, y nos hemos visto en la Basílica de Guadalupe. Ella sabe que la admiro, sabe que la quiero, que la respeto mucho, y que todos los participantes que están ahí no están ahí de por chulos, ¿no? Son gente que tiene largas carreras, unos más, otros menos, unos más famosos que otros, unos más vendedores. Digamos que en esta gama tan diversa de lo que es el mundo de la música, la industria de la música, y el espectáculo, pues hay de todo para todos, y lo que uno que tiene que aplaudir es el esfuerzo de cada uno de ellos para llegar a donde está. Yo creo que lo que dices, cualquiera que gane, que reciba esos Grammys en noviembre próximo, está ganando México, porque México tiene que seguir teniendo buenas categorías, categorías nutridas y más todavía, porque nuestra música es muy diversa.
Eugenia, a lo largo de tu carrera, ¿qué consideras que son los ingredientes o son de aquellas cosas que no pueden faltar en tus discos porque consideras que eso tiene tu sello? ¿Qué cosas cuidas mucho para realizar un disco?
Fíjate que para mí son muy importantes las historias. Si yo no tengo algo que contar, siento como que está muy aburrido. Por eso yo no podría hacer por ejemplo, una baladista así de la época de los 80s, en donde repite las frases como 50,000 veces, y yo soy muy inquieta y me aburro. Lo mismo con los géneros, necesito ir conociendo otros territorios, otros mares. Es como cuando empiezas a leer y te aficionas a las historias de aventuras o eso, y es muy apasionante cuando pasas de una historia a otra, y aunque duren 3 minutos, la misma intensidad te causa. Yo con las canciones, bueno, he berreado, he llorado tremendo, y no tanto de tristeza, sino de emoción. Cuando algo a mí me conmueve, soy muy llorona, ¿no? Entonces, yo creo que nuestra música tiene que seguir evolucionando, no debe olvidar de dónde viene, tiene que seguir honrando a los maestros de allá, los grandototes, las vacas sagradas, y también tener esa frescura y ese atrevimiento de hacer sus propias canciones regionales. Yo creo que es un buen momento para compositoras y compositores.
Me gusta porque tú eres de las cantantes que siempre ha estado comprometida con lo que te gusta, con lo que sientes, con lo que te mueve, y eso lo transmites, porque hay cantantes que tienen muy buena técnica vocal, pero lo que tú logras hacer con quienes escuchamos tus canciones no es algo fácil, no es algo sencillo. Realmente logras transmitirnos todas esas emociones con las que tú te conectas cuando estás cantando, y eso es algo que realmente agradecemos muchísimo. Eugenia, ahora que están un poco de moda los conciertos online, ¿tienes planes de poder compartir con el público algo que sea vía streaming o algo ya en persona en algún concierto?
Mira, a lo largo del año tuve algunos contratados por empresas de delegación, por ejemplo la alcaldía Miguel Hidalgo, el TEC de Monterrey, en fin, pero como que se vino esta expectativa de que esperábamos todos nuestras presentaciones, nuestros conciertos presenciales, uh-huh. ¿no? Y esperábamos que la pandemia pues fuera bajando su curva. Pero con el cambio de la temperatura, que ya volvemos, ahora sí entramos de otoño, invierno, pues se va a poner muy difícil porque ahora se va a revolver una cosa con otra. Entonces, pues todo lo que sean planes de ahorita de hacer, más bien, primero que terminemos con todo el tema de los Grammys, que estos nerviositos que traemos todos finalmente se terminen, seguir apoyando el disco de A los Cuatro Vientos para que cumpla su ciclo también, y ya estoy empezando a hacer mis primeros apuntes para una nueva producción, eso sí ya. Ya empezamos, obviamente no vamos a platicar de eso, pero yo sí ya digo, ya acabé yo, o sea, que la gente vaya escuchando lo que nosotros hicimos hace meses, y mientras, claro, como esto lleva su tiempo, vamos haciendo el primero scouting de canciones, de por dónde que queremos, yo hago montones de listas, corrijo, tacho, busco, me duele la cabeza, a veces así ya como que me harto, y luego le vuelvo a hacer porque me fascina hacer discos.
Pues es lo tuyo. Y bueno, no cabe duda que estamos seguras de que te va a ir muy bien el próximo 19 de noviembre en la entrega de Latin Grammy. Desde ahora te deseamos todo el éxito y te abrazamos. Y por supuesto queremos saber de tu nuevo proyecto próximamente, así es que te estaremos buscando nuevamente. Eugenia, te mandamos un abrazo.
Será un placer y compartir con ustedes y con el público lo que vaya sucediendo, porque no deja de ser apasionante. Uh-huh. La ceremonia de los Latin Grammys, llegan grandes sí. artistas, siempre se pulen para hacer un gran espectáculo. Yo creo que lo vamos a disfrutar ahora en esta nueva modalidad, creo que la vamos a pasar muy bien.
Seguramente así será, Eugenia. Te mandamos un abrazo enorme y gracias por compartir tan buenas noticias con nosotras.
Muchas gracias, muchos besos.
Igualmente, bye. Oigan, bye. Me encanta cuando el programa está lleno de mujeres poderosas, de mujeres talentosas, y justo me encanta porque el día de hoy Humanos de Otro Planeta está dedicado a una mujer fuera de serie. Vamos a ir un corte, pero regresamos. Este es Ingrid y Tamara.
Unos de tristeza, otros de alegría, pero todos juntos porque ya me fui. Cuando esté tendida, que se oiga la voz.
Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5. Continuamos. Inspiran respeto, admiración y el luchar por los sueños. planeta. Con Tamara Vargas.
Humanos de otro planeta, efectivamente vamos a hablar de una mujer que es protagonista de esta época. Es una chica que apenas tiene 23 años, sin embargo, desde que tenía 11 años ya se daba a notar por sus pensamientos, por sus ideas, porque siempre quiso libertad para las niñas y para su educación. Estoy hablando de Malala Yousafzai. Ella, nacida el 12 de julio, Ingrid, como tú.
¡Ah! Esto calla de cumpleaños.
Pero de 1997. Bueno, ella nació en el distrito de Swat, al noreste de Pakistán, en una familia musulmana, hija de Turpekay y Siaudin Yousafzai, con dos hermanos. Pero ella, como les platico, desde muy pequeña siempre mostró mucho interés por aprender, porque además su padre es poeta y maestro y tiene una red de establecimientos escolares, es decir, tiene varias escuelas. Ella cuenta a su papá que desde muy pequeña les pedía que si se podía quedar, por favor, después de que sus hermanos se durmieran, se podía quedar a platicar con sus papás sobre política. Más nochecito, ya cuando los niños más chicos se durmieran, por favor, ¿podemos platicar de lo que está sucediendo en la política? A ella le interesaba mucho y, por supuesto, la dejaban y platicaban con ella. Pero fíjate que Malala comenzó en septiembre de 2008 a hablar de los derechos de educación en un club de prensa local. Y ella siempre exponía que cómo se atrevían los talibanes a quitar su derecho básico a la educación, porque evidentemente los talibanes justamente privaron a las niñas de la educación, inclusive hicieron volar escuelas donde asistían niñas para que no tomaran las clases y los privaron, por supuesto, de muchas cosas más, de la televisión, de la música, las mujeres no podían hacer las compras ni del mandado ni de nada, no podían salir, en fin. A finales del 2008, la página web de la BBC crea un blog donde pretendían que una persona desde adentro del SWAT, donde vivía Malala, les escribiera de manera anónima cómo se estaba viviendo con todo este sistema de los talibanes, porque pues sabían pocas cosas, pero nadie podía entrar, nadie podía saber realmente lo que estaba pasando. Y al principio, una alumna del padre de Malala era la que se había ofrecido a escribir. Esta alumna tenía 4 años más que Malala. Sin embargo, al final se arrepintió, le dio miedo, no era fácil decir, sí, yo voy a lanzar a escribir todo lo que está sucediendo, todas las represiones que estamos viviendo en el lugar donde vivo, y pues ahora sí que todos mis dioses me salven y me cuiden, porque si me descubren, pues me van a matar. Entonces ella empezó a escribir y se arrepintió. Sin embargo, la BBC seguía buscando quién podía ayudarlos a tener este blog. Y finalmente, platicando con el padre de Malala, le dicen, bueno, a tu hija le gusta escribir, tu hija pues es parte de esta comunidad y también lo está viviendo, ¿tú crees que ella quiera? Y Malala dijo, yo lo escribo, y además con un seudónimo, no tienen por qué saber que soy yo. Y entonces ella escribía desde el 2008 para este blog de la BBC. Les explico, o les reitero, no se sabía ciencia cierta cómo se vivía en ese lugar y ella empezó a hablar de eso. Se prohibió la educación a niñas desde el 2003 hasta el 2009. Y pasando el tiempo, en 2012, el 9 de octubre, para irnos directamente, porque de Malala se puede hablar mucho, pero para irnos directamente a lo que sucedió con Malala, el 9 de octubre de 2012... justo cuando ella tenía 15 años, en Mingora, fue víctima de un atentado llevado a cabo por un grupo terrorista justamente vinculado a los talibanes. Ella acababa de abordar el vehículo que servía como autobús escolar cuando un hombre se sube y pregunta directamente por Malala, grita que quién es Malala, y le disparan tres, le dan tres balazos directamente. Uno le cae a la parte izquierda de la frente y le atraviesa el cuello, por lo cual en ese momento Malala tuvo que, obviamente la llevaron al hospital y tuvo que ser intervenida quirúrgicamente. El portavoz del grupo terrorista, cuando supo que Malala se estaba recuperando, afirmó en un comunicado que intentaría nuevamente matarla. ¿Te imaginas eso? Bueno, por supuesto, Malala estaba en el hospital, la estaban cuidando mucho precisamente porque temían que que le hicieran algo peor, entre eso, raptarla, llevársela para terminar con su vida. Sin embargo, cuando sucede todo esto, en Inglaterra, digamos que le ofrecen trasladarla para operarla. Este atentado suscitó la cadena internacional. Malala recibió el apoyo de muchísima gente, vamos, que mucha gente alrededor del mundo se entera de esto, y Barack Obama, bueno, desde personalidades del mundo de la política como personalidades del mundo del espectáculo, estaban hablando de esto. Les repito, en Inglaterra le hacen un espacio, o bueno, no es que le hagan un espacio, la llevan, digamos, cuando ella estaba fuera de peligro, a hacerle una operación. Ella fue trasladada al hospital Reina Isabel de Birmingham, en Reino Unido, para que siguiera su recuperación, y fue sometida a una cirugía reconstructiva. También le pusieron un aparato coclear, ¿sabes? Porque uh-huh. Ella había perdido el oído también por este disparo. Y esto pasó el 9 de octubre de 2012 y ella sale del hospital hasta el 4 de enero del 2013. Y sale para hablar en la ONU y para seguir diciendo que ella no va a moverse de eso, no mueve el dedo del renglón, que ella quiere educación y equidad para las niñas de su país.
Se me hace nudo en la garganta de escuchar su historia, a pesar de que ya la conocía, porque no solamente estamos hablando de un ser humano, no estamos solamente hablando de una mujer, sino de una niña de 15 años que ya tenía que pasar uh-huh. por algo tan duro y tan fuerte como eso. Buscando los derechos no solamente de ella, sino de todas las niñas que estaban viviendo bajo este tipo de represión. Y justo el escuchar su historia me pone a pensar que nosotros podemos imaginar que en ese tipo de países suceden ese tipo de cosas que son sumamente violentas, pero ¿hasta qué punto no las mujeres y las niñas de todo el mundo tenemos cierto tipo de situaciones en las cuales tenemos que estar luchando por nuestros derechos por el simple hecho de ser mujeres?
Totalmente, totalmente. Y bueno, evidentemente ella, apoyada por sus padres, por su familia, sigue en la lucha. Es muy importante cada discurso que da. Ella al principio decía que ella no se consideraba feminista. Esto lo decía en 2013. Después de que en 2014 Emma Watson, conocida por todos como Hermione Granger, en la película de Harry Potter,
trabaja mucho
sube
en esto
y da un gran discurso, ya después hablaremos de Emma.
Estaría padre tenerla en Humanos de Otro Planeta, porque también es sí. un humano de otro, o sea, sí es impresionante el trabajo que hace, que no hace, solamente como actriz, sino lo que está haciendo como activista. Sí, también es de las que dices, wow, qué chava tan totalmente inteligente y tan generosa y tan increíble, sí.
Bueno, pues justo después de que Emma Watson sube a la tribuna de la ONU, da un discurso además muy conmovedor, Malala sube y dice, yo no me consideraba feminista, ahora lo soy, si esto es lo que significa, si esto que dice Emma es, por supuesto que lo soy y seguiré defendiendo a las mujeres de este planeta para que tengan derechos, para que sean justos con ellas. Por ejemplo, en mayo de 2014 participa en la campaña para la liberación de las jóvenes nigerianas secuestradas cuando estudiaban, y la secuestró un grupo islámico que rechazan justamente la educación a las mujeres. Defensora del derecho universal de las niñas de la educación, por supuesto, ha recibido una cantidad de premios impresionante. En 2011, inclusive, recibe el Premio Nacional por la Paz por su defensa de la educación a las niñas, esto en Pakistán. En 2013, el Premio Simone de Beauvoir en Francia. En 2013, el Premio UNICEF de España. En 2013 también, el Premio de la Paz Internacional en Gran Bretaña. Ese mismo año, el Premio Embajador de Conciencia por Amnistía Internacional. Ese mismo año también, el Premio Infantil de la Paz en Holanda. En ese mismo año también, recibe el Premio Nacional por la Igualdad y la No Discriminación del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, esto en nuestro país, en México. Y en 2014, a los 17 años, siendo la persona más joven en recibir, de entrada, en estar nominada al Premio Nobel, lo recibe, el Premio Nobel de la Paz, por su lucha a favor de las mujeres y pues, defender su derecho a la educación. Y bueno, como eso, por supuesto, Malala sigue, es muy importante que sepamos que ella sigue siendo activista, por supuesto, y ella sigue defendiendo estos derechos, y que si ustedes quisieran leer su biografía, tiene dos libros muy, muy interesantes, uno que se llama Yo Soy Malala, de 2013, y Malala, mi historia, que se publicó en 2015. Sin embargo, hay un libro que es para niños, que se llama El Lápiz Mágico de Malala, donde de una manera muy especial, con fotos reales, además de su infancia, de dónde ella vivía, de inclusive de los del autobús donde ella fue baleada, pero de una manera muy delicada, le platican a los niños toda la historia de Malala, pero a través de un lápiz mágico. ¿Por qué? Porque Malala empieza a contar que ella desde muy niña escribía todos sus deseos y todas sus toda la ilusión que tenía de que su país saliera adelante y que las mujeres justamente tuvieran el derecho a estudiar. Y ella cuenta cómo ese lápiz se volvió mágico, porque todo lo que escribía se volvió realidad. De verdad, es un libro muy, muy, muy lindo para los niños. Se llama El Lápiz Mágico de Malala y lo pueden localizar fácilmente porque es una edición reciente, básicamente es de 2017. Así es que, bueno, pues ahí está.
Suena Malala muy bien. De hecho, uno de los libros de Malala ya lo tengo en la cola. Tengo varios libros por leer, pero me parece que lo voy a saltar.
Ay, suena muy faltaban... raro eso, Ingrid. Dije, no, quítatelo de ahí.
No. Es que lo puse para verme más alta, ¿no?
Ahí? Qué mala eres.
No, o sea, como que tengo mi orden.
En la fila.
En la fila, exacto. ¡Tamara!
¡Qué mala!
Pero yo creo que lo voy a saltar unos pasos porque sí. Tengo realmente ganas de conocer su historia. De hecho, hay ahora una serie en Netflix donde hay entrevistas de David Letterman, que es uno de los grandes entrevistadores de Estados Unidos. Hay un capítulo que es de Malala. Ayer lo iba a ver, pero híjole, se me atravesó George Clooney y...
Ups, bueno, uno puede decir que no.
Ups, se me atravesó y Robert Downey Jr., pero les digo la verdad, mejor vean el de Malala, porque no van a tener una buena impresión de este par de guapos. Pero bueno, el punto es que yo creo que es bien importante que a nuestros hijos, niños y niñas, les mostremos este tipo de historias para que crezcan con la idea de que hay sobre la igualdad entre los seres humanos. No por el hecho de ser mujeres, no por el hecho de ser hombres, sino que simplemente todos los seres humanos merecemos respeto, merecemos un buen trato y merecemos tener las mismas oportunidades y los mismos derechos. Y justo en una cultura como la de México, que al final es una cultura machista y eso lo sabemos y no es algo nuevo decirlo, es bien importante que desde chicos se den cuenta de que no tenemos que hacer las cosas de acuerdo a nuestra cultura, sí podemos ir de acuerdo a lo que nosotros creemos que está bien y tener mayor conciencia al respecto.
Por supuesto, y además Malala es totalmente un ejemplo de cómo estas nuevas generaciones, esta generación que está muy preocupada precisamente por la equidad, pero además...
Se me fue. Te me fuiste, Tamara. Ay, es una pena. Pero sí, yo creo que la historia de Malala es una historia que vale la pena que todos conozcamos, que nuestros niños conozcan, y no es una historia que está pasando al otro lado del mundo. Es algo que sucede con otros seres humanos y con otras mujeres, y por eso empatizar y conocer sobre lo que hay mujeres que son capaces de hacer como ella vale mucho la pena. Nos vamos a ir un corte, pero regresamos. Somos Ingrid y Tamara en MBS.
Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara en MBS 102.5. Ingrid y Tamara en MBS 102.5. Continuamos.
estamos on fire. Estamos con todo y estamos muy contentos porque estamos recibiendo muchos mensajes. Recuerden que nos pueden escribir en @IngridTamaraMBS. La pregunta del día es, ¿qué tanto es tantito? Y aquí Mirna Ávila nos da un punto de vista, en su muy humilde opinión, que me parece interesante, porque dice, si piensas así, justificas todo y entonces nada está mal. Por ejemplo, si solo salgo hoy con un casado, no pasa nada. Mañana ya no lo veo y resulta que te enamoras. Ok, vamos a poner el punto en perspectiva. Ese no es tantito. Salir con un casado no es tantito. Salir con un casado es cosa grande. Tantote. Exacto, es tantote y es algo que, por supuesto, que no solamente no se recomienda, sino es algo que no se debe de hacer. Porque estás metiéndote en camisa de once varas, diríamos en México. Así es que yo tengo como un dicho que platico con mis amigas a veces. Nada más te cuento que decimos que un hombre casado no es hombre, es niña. O sea, no te metas ahí. Fin. Así. No hay manera. No te puede gustar.
Uy,
no hay
luego forma. Habrá otras que digan, pues también. Oh, que la canción,
¿ves? Ay, te digo.
Bueno, dice Miquita, híjole, pues yo le he aplicado cuando estoy echando una tortita. Ya se imaginan la magnitud. Y ya después de la primera mordida, digo, pues qué tanto es tantito. Buen día a todos, especial a Tamara y a Ingrid. Gracias, Miquita. Pues, ¿ves? Ahí la gula de qué tanto es tantito y ahí te sigues.
Aquí dice dos cervezas. Dos cervezas sí podría ser considerado en tantito, ¿no? Eso dice Francisco González.
Sí.
Sí, dos cervezas es tantito. Yo, la verdad, dice, los viernes me tomo una michelada con una cerveza.
¿Eh? Ñomi, qué rico. ¿Nada más los fines de semana?
Sí, solo los viernes. Es como mi símbolo de ya empezó el fin de semana y me tomo una michelada con una cerveza. Uy, soy bien rebelde, ¿eh?
Bueno. Dice Estelita, por lo regular frase nos sirve para disculpar un error, pero siento que no debe ser.
No, es que a veces sí, el tantito se vuelve un tantote, ¿no? O sea, por ejemplo, a mí me pasa que le voy agarrando, por ejemplo, al pan de muerto o al pastel. Entonces, no me sirvo la rebanada porque no quiero comer, pero empiezo con una micro rebanadita, otra micro rebanadita, otra micro rebanadita, y cuando me doy cuenta, ya me lo eché, y ese que tanto es tantito se volvió.
Eso, el pan de muerto, qué buen ejemplo acabas de poner, entre eso y la rosca de Reyes, Dios, ¿qué voy a hacer? No, qué tanto es tantito, y ahí vas royéndole como si fueras ratón, así de otro poquito, y ahí estás.
No, hombre, y con la roscas de Reyes, te juro que a veces digo, bueno, nada más voy a probar la de tal lugar, bueno, solo voy a probar allá. Les confieso,
con todos los dientes, así soy yo.
El sábado sí le entré al pan de muerto, así, de rebanadita, y le fui ganando. Híjole, cuando me dio cuenta, les juro que me dolió el estómago. O sea, me empecé a sentir muy mal de que me había comido demasiado pan de muerto. Y apliqué el típico, no lo vuelvo a hacer. Ay, ajá.
Ya sé. Mira, Chelsea, porque hay otras personas que sabes con qué lo tienen, y así Chelsea nos lo está diciendo.
Ajá.
Con las salsas picantes, con el picor. Dice, cuando le echo salsa a mis tacos, no puedo, digo, ¿y qué tanto es tantito? Y le pongo más y más y más. Sí, yo conozco también gente así que si ya no es con salsa picantisísima, ya no se comen nada o no le sabe igual la comida, o sea, como que ya perdió.
Pero es que yo siento que cuando pica mucho, le quita todo el sabor a la comida y solo sabe a chile, ¿no?
Pero hay gente que así, ¿no? Que si no es con mucho picante, ya no la arma.
Sí, conozco. Yo la verdad soy mala para el chile. ¿Tú eres buena para el chile?
Ay, no, ya casi que la salsa catsup me pica. Casi.
Yo solo aguanto el chile del Miguelito. Pero bueno. Ese sí le pongo mucho. Ahí también digo, ándale, ¿qué tanto es tantito? Ay, riquísimo. Oigan, muchas gracias por sus mensajes, la verdad es que nos están divirtiendo mucho. Y justo hablando de cosas ricas, el fin de semana estaba con Emiliano, estábamos por pedir de comer. Y de veras, ¿no saben qué a gusto es darnos cuenta que ya no tenemos que pedir los dos del mismo lugar? Ya podemos pedir de diferentes lados porque llegó Uber Pass a todo México, que es la única membresía con descuentos en viajes y pedidos de comida. Por ejemplo, Uber Pass te da 10% de descuento en 60 viajes de UberX y UberVIP al mes. Pero además, este es lo que me encanta, entrega sin costo de envío con la aplicación de Uber Eats en 25 pedidos al mes.
Uy, qué cosa, pero ¿sabes qué? Promociones de Uber Eats exclusivas, soporte prioritario con los mejores agentes. Y lo mejor, si ya no quieres seguir pagando tu membresía, pues no se te va a hacer ningún sobrecargo, aunque dudo, honestamente, no creo que alguien quiera dejar estos beneficios tan fácilmente, ¿no?
Por supuesto que no, porque con Uber Pass viaja más, pide más y gasta menos. Eso es lo que todos queremos.
Ándele, pues, así mero. Eso.
Exacto. Oigan, ya estamos listas para
el Hot Monday. Bueno, vamos a ir a un corte
Monday.
Nuevamente. Sí. Recordarles nada más que cualquier pregunta para Edelmira en @ con nosotras primero, también lo pueden hacer, Ingrid Tamara MBS, y regresamos con ella para que nos diga qué va a haber en nuestra sección de sexualidad, ¿no?
Hot Monday. Regresamos.
¡Auch!
Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara en MBS 102.5. Ingrid y Tamara en MBS 102.5. Continuamos. Sexualidad. Placer no culposo. Edelmira Cárdenas.
Gusta esta canción, que como se podrían imaginar, los dos que la interpretan son pareja.
Sí. No solo imaginar, lo sentimos.
Exacto. Y justo qué buena forma de comenzar con nuestro Hot Monday, porque ya está Edelmira Cárdenas con nosotras. ¿Cómo estás, Esto. Edelmira?
Ay, como la canción. Sí, empezando la semana para ustedes y el público querido.
Edelmira. ¿Qué tema vamos a tratar hoy, Edelmira? Porque yo ya tengo pluma y cuaderno.
Pluma y cuaderno, me parece sensacional porque es un tema que me han pedido muchísimo, que tiene que ver con esta falta de deseo sexual. En la mayoría de las personas siempre decimos, no, bueno, es que antes era una llama ardiente, antes era un fogón encendido y ahora pues estoy más apagado que una tormenta en pleno invierno o situación tropical. Entonces, ¿a dónde se ve el deseo y por qué se ve el deseo sexual? Y tiene mucho que ver también con aquellos que tienen como ese deseo de vida, ese deseo por aventurarse a descubrir y aprender más. Lamentablemente, no aceptamos que algo está sucediendo porque en nuestra vida estamos inmersos más en preocupaciones, mortificaciones de economía, los hijos, el negocio, etcétera, etcétera, y nos olvidamos totalmente qué pasa con nosotros, qué es lo que realmente deseamos, queremos y deseamos disfrutar, sobre todo. Entonces, muchos dicen, es que ya tengo muchos años de casados, otros dicen, es que no tengo pareja, otros dicen, es que acabo de parir, otros estoy pasando por la menopausia. Nos vamos llenando realmente de justificaciones y pocos en realidad nos envalentonamos por saber e intentar cambiar las cosas.
Edelmira, en el caso de las personas que tienen pareja, evidentemente cuando empiezas una relación, bueno, al principio todos son fuegos artificiales, ¿no? Todo es el deseo, está todo lo que da. Conforme van pasando los años, la relación se va transformando. Pero cuando empieza por alguna de las partes a ya no haber un deseo por la otra persona, ¿eso podría estar mostrando algún problema en la pareja o es un asunto personal?
Mira, es que la gran mayoría involucramos el amor con la pasión. Son dos cosas totalmente diferentes, que cuando se dan, obviamente son fuegos artificiales, pero casi todo mundo, al menos eso lo vemos en consulta, llegan y diciendo, es que porque mi pareja no me besa, es que por mí, cuando en realidad tenemos que trabajar, ¿qué pasa conmigo? ¿Qué tanto lucho por sentir y experimentar, pero qué tanto me atrevo a decirle a mi pareja, no estoy bien, no me gusta, algo me está sucediendo? Porque también esa motivación y esa ese fuego o química, como tú lo preguntaste, claro que se puede ir con un maltrato, con un antidepresivo, con un nivel de estrés, con un nivel de ansiedad, etcétera, etcétera. Entonces, hay que ver a fondo, en realidad, qué es lo que está sucediendo.
Puede ser también, Edelmira, hola, que... A lo mejor cambien los gustos, se puede, como que te aburres de una misma estrategia, de un mismo juego, y que entonces digas, sí, sí quiero, pero pues igual y lo mismo no, ¿qué pasa?
Bueno, el problema es que el no me gusta, ya me aburrí, estoy mal, mi pareja no le echa los kilos, está responsabilizando al otro, pero también hay que ver nuestra propia responsabilidad, uno, dos, se me fue el deseo por esa persona. A mí lo que me preocuparía y ocuparía es por qué se me fue el deseo en general. Son dos cosas diferentes. Muchas personas llegan y dicen, es que no deseo a mi pareja, no me gusta mi pareja, pero pasa el vecino, el carpintero, el maestro del gimnasio, la chica, la vecina de enfrente.
El vecino, el carpintero.
Pues no, que se te había ido el deseo, ¿verdad? Entonces, ahí tiene mucho que ver la espontaneidad, la comunicación, el externar qué no me gusta, qué nos está pasando, por qué no nos estamos apoyando, y el deseo definitivamente sí aflora y anida en la admiración, en la espontaneidad, en las ganas, como yo les digo, de los iPhone, ¿no? Estarse constantemente, ¿cómo se dice? Cuando actualizando. A mí me encanta cuando en la computadora o en el teléfono te dicen, actualiza, y si tú, en friega estás actualizando para no quedarse obsoleto. Yo les digo a nuestro querido público, y se lo digo Juana para que entiendas, Petra, ¿verdad? ¿Por qué no te actualizas también en la cama y en tu vida sexual?
Ahora, ese es el caso de algunas personas que no deseen a su pareja, pero sí están deseando a otras personas. Pero, ¿qué podrías darle de consejo a las personas que sienten que ya perdieron el deseo en general?
En general, lo primero, pues hay que acudir a una terapia sexológica con alguien certificado y no con alguien que diga, hay un cursito, un coach. No, un terapeuta sexual es aquellos que estudiamos para ser sexólogos y nos dan una certificación y una cédula profesional, ¿no? Primero. Segundo es, ¿qué me está sucediendo? El por qué yo siento que estoy perdiendo esa parte erótica de mi vida, ¿no? Hay que ir muy a fondo, hay que estar revisando constantemente. Sí, tengo niveles de estrés, de ansiedad, fumo, tomo, me drogo, construyo la vida de todos menos la mía. O sea, hay que ver a fondo, en realidad, ¿qué está sucediendo? Y sobre todo, ¿has perdido el deseo realmente de hacer otras cosas en tu vida? Porque eso incide totalmente también en mi deseo sexual. Si tú ves una persona motivada, cachonda, erótica, feliz, contenta, bailadora, por lo general, también es una persona que tiene deseo sexual. Entonces, hay que revisar qué es lo que me está sucediendo, qué me está doliendo emocionalmente y qué me permite sentirme vinculada con mi cuerpo, con mi erótica y mi erotismo para poderlo hacer con otra persona más.
Muy bien, Edelmira, pues la verdad es que muchas veces nos dormimos en nuestros laureles y honestamente estamos ahí como esperando que el otro haga y haga y haga y nosotros no nos ponemos la pila. Entonces, este asunto de empezar nosotros o tener la iniciativa, por supuesto que se agradece también, que nuestra pareja nos lo va a agradecer. Como te agradecemos a ti que hayas estado este lunes en nuestro Hot Monday y te esperamos el próximo, por supuesto, más que con pluma y con cuaderno, ya listas para hacer lo que tenemos que hacer.
¿Dónde te encontramos, Edelmira?
Y aparte la invitación, recuerden que este 30 de octubre inició el reto sex, 15 días de retos sexuales, no solamente para mejorar su técnica sexual, sino también transitar desde lo prohibido y hacerlo totalmente permitido. Así es que métanse en mis redes, @sexualmenteedel, y ahí encontrarán todas las bases para inscribirse en esta red de sex.
Abrazo enorme, Edelmira, muchas gracias.
Gracias, Edel.
Y a ustedes, Connecters, nos encantó que estuvieran con nosotros. Les mandamos también muchos besos y muchos abrazos y nos vemos mañana.
Gracias, bye, bye.
Bueno, bye, lindo día.
Ingrid y Tamara te esperan en la siguiente emisión, MBS 102.5.